capítulo 3. Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 2. 3. Santiago, capítulo 3, versículo 1 al 2. Leo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias por tu palabra. Pero queremos, Señor, pedirte que tú hables a nuestros corazones por tu Espíritu. Que Él despierte nuestras mentes, nos permita estar atentos, nos permita entender que este mensaje es para nosotros, para evaluarnos, para examinar nuestros caminos delante de ti, pues tu voluntad para nosotros es nuestra santificación. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ven, Señor, y bendícenos. Y danos gracia y entendimiento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La necesidad del dominio de nuestra lengua. La necesidad del dominio de nuestra lengua. Quiero agradecer al pastor Salvador Gómez por su ayuda de manera especial en este mensaje. Santiago, al escribir su epístola o carta, la ha ido desarrollando cómo se compone, cómo se comporta la fe viva. Santiago examina la fe y habla de la fe como algo real y vivo, que puede prácticamente palparse. Si usted mira el libro de Santiago sin mucha dificultad, podrá notar la manera práctica en que él va desarrollando y cuestionando a todo el que dice en su corazón que es creyente, a todo el que cree o dice creer en el Señor Jesucristo. Él le pregunta, ¿cómo se comporta un creyente genuino con una fe verdadera? Santiago dice, en la forma en que enfrentamos las pruebas, en la forma como manejamos el dinero, El verdadero creyente se conoce en la actitud que mostramos ante la palabra de Dios, en la manera en que tratamos a los demás, no mostrando favoritismo, en la manera en que obramos. Y la fe viva se muestra en nuestro hablar, en la manera en que hablamos, en lo que decimos, en cómo nos expresamos. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Estamos ante un tema que es crucial, de crucial importancia para nosotros, porque es un tema que nos habla de nuestra propia fe, de cómo vivimos, de lo que creemos realmente. Una lengua sin freno habla posiblemente de un creyente que se está engañando a sí mismo, que está en pecado y se engaña a sí mismo. O una lengua sin freno puede estar hablando de un impío que se trata de vestir de cristiano. Un inconverso que vive en su pecado y que por esa causa no puede frenar su lengua. Y el valor de esta enseñanza, amados hermanos, podemos notarla en cada día, porque todos los días estamos hablando. Todos los días estamos hablando, conversando, explicando. Todos los días estamos instruyendo. Todos los días estamos construyendo nuestro matrimonio con nuestra lengua o lo estamos destruyendo. Cada día. Todos los días estamos usando nuestra lengua, ya sea para bien o ya sea para mal. Y hay la importancia de nosotros prestar atención a este mensaje que Dios nos trae en su palabra, a través de este apóstol, a través de su epístola o carta. La necesidad del dominio de nuestra lengua es básica, es crucial para nosotros, porque con ellas bendecimos a Dios y podemos edificar al hermano o podemos destruir al hermano. Vamos a concentrarnos en este primer mensaje en los versículos 1 al 2 de la carta a Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Allí empieza Santiago hablando, en primer lugar y de forma negativa, que una de las causas por las cuales muchos no deben de ser maestros, ni deben de buscarlo, ni deben de pedirlo, es por su falta de dominio propio en la lengua. Pues recibirá mayor condenación. Muchos de nosotros no debemos pedirlo ni buscarlo. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, ese es un varón perfecto. Aún su cuerpo podrá refrenarlo en el momento adecuado. En primer lugar, veamos la prohibición a que muchos sean maestros. Aquí está clara la prohibición. Y le está hablando a los creyentes, hermanos míos, estos eran los judíos, como vemos en el capítulo 1, aquellos judíos de la dispersión. Estas palabras son una referencia bíblica a aquellos judíos que habían salido huyendo a partir de la persecución de Esteban en Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice Santiago capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que vuestra fe en el Señor sea sin acepción de personas. Está hablando a creyentes, creyentes que habían huido, creyentes de la dispersación, si leemos Santiago capítulo 1, lo podemos ver claramente. Y le dice, hermanos míos, a esos hermanos, a esos creyentes, en la dispersación, le dice, No os hagáis, muchos de vosotros, maestros. Esta es la idea principal del párrafo. Y sobre esta idea construye todo lo que está pensando, o todo el pensamiento de estos dos primeros párrafos. El primer pensamiento, en él les pide que tomen en consideración. Tomen en consideración. El Señor en ningún momento, a través de este pasaje, no nos dice que nosotros no debemos de amonestarnos. En este pasaje no nos está diciendo que nosotros no debemos de exhortarnos, de hablarnos, de consolarnos. Alguno podría decir, bueno, como no nos podemos ser maestros, no podemos amonestar al hermano que anda mal o anda en pecado. Eso no está diciendo el pasaje. El pasaje se está más bien refiriendo, adelantando a una advertencia a aquellos que por razones equivocadas, sin haber sido llamados por Dios, deseaban un lugar de preeminencia en la enseñanza del pueblo de Dios. A eso que se está refiriendo. Él advierte a los que desean este ministerio por las razones equivocadas o sin haber sido colocados por Dios. Él quiere exhortarles a esos que no han considerado la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre los maestros. Si cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta, aún por lo que dice, ¿usted no cree que un maestro que está delante de una multitud o de un grupo pequeño, que está hablando y enseñando, no dará cuenta de igual manera por todo lo que ha dicho? Cuando enseña erróneamente, por una motivación errada. Muchos desean el ministerio. Muchos desean ser maestros en la iglesia. Muchos desean ser maestros de niños. Muchos desean ser maestros de adultos. Parece algo de madurez. Algo que trae importancia. Parece algo que trae honor, respeto. Parece algo que le da cierta alcurnia a la gente. El señor fulano, el profesor, la profesora. Aunque uno gana muy poco, se lo puedo asegurar, aunque uno gana muy poco, a mucha gente le gusta el título. Sin embargo, un predicador nos dice, si un hombre después de un cuidadoso examen de sí mismo, puede descubrir que tiene un motivo diferente del de la gloria de Dios y el bien de las almas, hará bien envolverse de él inmediatamente, porque el Señor llevará a mal el ingreso de compradores y vendedores en su templo. La introducción de cualquier cosa mercenaria, aun en el menor grado, será como la mosca en el bote de ungüento, y todo lo echará a perder. Todo el que entra para hacer maestro por ganancia, por título, autoridad o algo por el estilo que no sea, que sea diferente a la gloria de Dios, al bien de las almas, él va a dañar todo el perfume de la fragancia y el aroma de Cristo. Todo lo va a dañar. Los que enseñan tienen que hablar, pero en las muchas palabras, dice Proverbios 10:19, no falta pecado. Eso es algo que los maestros deben tomar muy en cuenta. En las muchas palabras no falta pecado. Si a este mal le agregamos usurpar un lugar que no le ha dado Dios, entonces estamos buscando un gran mal para los que nos oyen y para nosotros mismos. Porque según Santiago, capítulo 3, recibiremos mayor condenación. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Mucho se va a pedir. Oh, qué bueno. Estás en un lugar preeminente. ¿Tú tuviste en cuenta al débil? ¿Tuviste en cuenta al desvalido? A ese desgraciado que estaba ahí, que no te podía entender, ¿tuviste en cuenta al que menos entendía, ¿Le hablaste a él, a su corazón? Realmente, todos ofendemos. Todos ofendemos. Amados hermanos, aquí hay un llamado, una provisión a aquellos que desean ser maestros sin haber sido llamados por Dios. El segundo punto nos habla de dos razones irrefutables. Y quiero dar aquí dos razones irrefutables para que muchos no sean maestros. Dice el pasaje, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y la primera razón es esta, la realidad del juicio. Hay una gran realidad y es que hay un juicio. Sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice la Biblia de las Américas. Sabiendo que recibiremos mayor juicio o un juicio más severo. Pues sabemos aquí, Santiago se está incluyendo en el grupo, porque él era un maestro. Y esta es una posición de responsabilidad. Como tal, dice él, me corresponde también un juicio más severo que el hermano que está allí oyendo. Algunas traducciones utilizan la palabra condenación dando un énfasis negativo y da apariencia de un veredicto dado. Pero la palabra en el original da la opción de una acción negativa o positiva. Se está hablando de un juicio, un veredicto en sentido general por estas otras traducciones. Pero otras traducciones utilizan sabiendo que recibiremos un juicio más severo o más grande. Los maestros, por cuanto están enseñando, en conclusión, tendrán un juicio más fuerte, se les exigirá más, se les demandará más. Cuando el maestro es abnegado y se entrega, se recibe una gran alabanza. Leí por las noticias de una maestra en Estados Unidos. Un joven entró con una ametralladora y comenzó a tirar tiros como un loco. Llegó a un aula, le dio tiempo a la profesora a meter a los niños en los cajones, en los lockers, donde se guardan los bultos, los metió ahí y lo encerró ahí a todos los niños. Cuando el muchacho llegó, ¿dónde están los niños? Están en deporte. Y después se oyó el traqueteo de la ametralladora sobre la maestra. Se alabó a esta mujer mucho, porque libró a esos niños de la muerte. Los maestros tendremos, o tenemos más bien, almas a nuestro cuidado. El caso de ella fue un caso extraordinario. Pero no así con lo que le enseñamos a los que están aprendiendo. No matamos con nuestras palabras, con nuestras enseñanzas. No matamos a nuestros niños con nuestras instrucciones, con nuestras palabras. A los que tenemos a nuestro cuidado, realmente habrá un mayor juicio para los maestros que pudiendo hacer el bien, matan, destruyen o dan vida o fortalecen. Santiago no está hablando de que sobre los maestros se ha dado un veredicto de culpable en contra de ellos. El énfasis se encuentra más bien en la responsabilidad que los maestros tienen. ¿Tú quieres ser maestro? ¿Tú estás seguro que tú quieres esa gran responsabilidad? ¿Tú quieres tener almas de las cuales tú tendrás que dar cuenta de cada una de ellas? ¿Tú estás seguro? ¿Tú no tienes suficiente con los dos que tienes? ¿O con la una, con la tres, los cuatro que tienes en tu casa? Alguien podría preguntarse, ¿por qué es esto? Porque ellos poseen un conocimiento que deben transmitir. Los maestros tenemos la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios con claridad, con sencillez, al corazón. Tenemos la responsabilidad de vivir a la altura de esa palabra. Vivir a la altura de esa palabra que comunicamos. No solamente debemos de hablar esa palabra. Nosotros mismos tenemos que obedecerla. Modelarla. A través de sus enseñanzas, los creyentes obedecen la palabra de Dios, crecen a través de la palabra de Dios, pues ellos necesitan ver a Dios en sus maestros. Necesitan ver a Dios en su maestro. Lucas 14, si me acompañan allí, por favor. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. 12:47. Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más se le pedirá. Dependiendo del conocimiento que tengas, dependiendo del trabajo que Dios te haya dado en tus manos, así es tu responsabilidad. De ese tamañote es tu responsabilidad como maestro. Recordar la doctrina del juicio a los creyentes en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno comparecerá delante de Cristo para ser examinado en sus obras. Es un juicio por obras, para evaluar lo que hiciste bueno y lo malo. Esta no es la doctrina de la salvación. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia. Sin embargo, seremos juzgados y nuestras obras serán evaluadas delante de Dios. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. ¿De quién? De sí. De lo que ha hecho. Esto es dicho en el contexto del trato del hermano fuerte y el hermano débil. No es un contexto de impíos, es entre creyentes. Entre creyentes. Amados hermanos, no estamos de nuestra cuenta. Tú y yo somos más que mayordomos. Somos hombres y mujeres que daremos cuenta delante de Dios. Si somos descuidados en el ministerio, en la enseñanza que tenemos que dar, daremos cuenta delante de Dios. ¿Realmente deseamos ser maestros? Hay un juicio, hay una realidad en el juicio. Todo esto no solo daremos cuenta, también de lo que hacemos, sino que también daremos cuenta, como dice el pasaje en Santiago, de lo que decimos. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36. De toda palabra ociosa que nosotros demos como maestros, daremos cuenta en el día del juicio. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene un nivel de responsabilidad. Ante esta realidad, los maestros tenemos más responsabilidad, porque al hablar más, podemos percar más y hasta podemos guiar a otros al mal. Hay una pequeña y grave y grande razón de por qué muchos no deben ser maestros, por la realidad del juicio. Pero también los maestros podemos estar hablando y construyendo el pueblo de Dios, fortaleciendo el pueblo de Dios. Hay una bendición en ello. Sin embargo, habrá un juicio, no solamente por lo que hagamos, sino aún nuestras palabras serán tomadas en cuenta en ese juicio. ¿No somos nosotros maestros los unos de los otros? Los que tienen hijos, ¿no son maestros de sus hijos? Los esposos, ¿no son maestros en sus hogares, con sus esposas, con sus niños? Las esposas, ¿no son maestras? Los que quieren casarse, desean ser maestros. Que llegue pronto, Señor, ese día. ¡Qué bendición! Los que anhelan obispado desean ser maestros. Los que están en una escuela, los que están en un trabajo, todos vivimos enseñando e instruyendo. Pero tú no te imaginas qué tremenda responsabilidad tienes cada vez que abres la boca para enseñar. ¡Qué gran responsabilidad! Todos nosotros somos maestros. Mira a tus niños y recuerda que como su padre, como su madre, tendrás que dar cuenta a Dios por cada mentira que le has dicho. Mi hija, no diga eso, que viene el viejo que ahí te lleva. Con el saco, ¿verdad? Mira. A Dios no le gustan los niños mentirosos. Dios no te va a amar. Todas esas mentiras y sobornos que utilizamos para cambiar la apariencia externa de nuestros niños o su actitud externa, lo que ellos hacen, por eso daremos cuenta. Daremos cuenta delante de Dios. Somos maestros. Los unos a los otros somos maestros. Si eres áspero con ellos, con tu cónyuge, le estás enseñando a ser ásperos, áspero a ellos también. Si lo maltrata, le estás enseñando a ellos. Si eres irrespetuoso, también está enseñando eso. Yo siempre les he enseñado con palabras. Pero ¿y tus hechos qué dicen? ¿Y tus hechos qué dicen? No solamente somos maestros en palabras, sino también en nuestros hechos. Porque tenemos que hablar y modelar. Ambas cosas van de la mano. Sin embargo, si eres amable, le estás enseñando. Si eres irreprensible, le estás enseñando. Si perdonas, le estás enseñando. Si oras, le estás enseñando. Somos todo el tiempo maestros, todo el tiempo, todo lo que quieras que ellos sean, sélo tú primero. Todo lo que tú quieres que ellos sean, sélo tú primero. Eres un maestro. Ay, qué bueno que yo no tengo niños, dirán algunas y algunos. Somos maestros los unos de los otros. Muchas veces nos molestamos con los pecados nuestros, reflejados en nuestros hijos. Yo no sé quién enseñó a ese muchacho a hacer eso. ¿Tú no sabes? Yo no sé dónde él vio eso. A veces nuestros niños reciben influencia de los de afuera. Pero comúnmente, casi el 98% de las veces, búsquelo. Como el hijo, así el padre. O al revés, ¿verdad? Como el padre, así el hijo. Allá en el colegio me encontré con una niña y le decía eso mismo. Oye, tu papá es así, ¿verdad? Así mismo es papi. Y ella misma me dijo, de tal palo, tal astilla. Y a veces, confrontando a algunos adolescentes, yo le pregunto, mirando a los ojos, ¿tú le hablas así a tu papá? Y abren los ojos, dice, no, no lo creo. No lo creo. Amados hermanos, hay una razón muy fuerte para no ser maestros. Recibiremos mayor condenación. Pero hay una segunda razón para no ser maestro. La realidad del pecado. La realidad del pecado. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Es la realidad del pecado. Todos nosotros ofendemos, no una ni dos, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto. Su propio cuerpo puede pararlo, puede retenerlo, puede refrenar todo su cuerpo. Ese hombre es capaz de refrenar su cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, así lo llama Santiago. La realidad de nuestro pecado debe detenernos a no ser maestros. Tenemos la realidad delante de nosotros. He aquí, todos nosotros ofendemos. Una y dos, no una y dos, muchas veces. Santiago está aplicando y al mismo tiempo explicando la realidad del pecado en el corazón del hombre. Los creyentes tienen que seguir luchando contra el pecado durante todo el tiempo, durante toda su vida, porque muchas veces pecan. Mira, dije cristiano. ¿Y qué hizo? Pecó. ¿Te sorprende? Lo que me sorprendería es que no se arrepintiera y se apartara. Eso sí me sorprendería. Primera Reyes 8:46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Si pecaren contra ti, Salomón intercediendo por el pueblo, y entre paréntesis pone, porque no hay hombre que no peque, y continúa su oración. Proverbios 20:9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es la realidad nuestra. Este es un hecho de todo, que este es un hecho real, de la vida real. Todos pecamos. Pero en vez de hacer de esto una excusa para entregarnos, más bien debe de servirnos para ser moderados, cuidadosos. No precipitarnos. El saber que estamos inclinados, aún de tratando de hacer el bien, a pecar también, a meter el pie igual que el otro, debe llevarnos a ser muy cuidadosos. ¿Por qué usted cree que cuando se va a operar con ese bisturí, amado hermano, mi papá tenía mucho bisturí en la casa, no son muy grandes, no es un machete largo, no es una cosita mira así chiquitica, no es mayor que el dedo índice. Es pequeñito. Ahora, en manos de un loco, puede desangrar a cualquiera. En manos de un especialista puede salvar. Por cuanto sabemos que pecamos, por cuanto sabemos que estamos inclinados a hacer el mal, en medio de un bien que deseamos, por esa misma causa, en vez de cruzarnos de brazos, más bien debemos de andar con sumo cuidado. Debemos andar no ociosamente, sino con gran cuidado, no precipitados, moderados, moderados. Porque quienes servimos al Señor, hemos sido llamados a ser santos. Todos los que servimos al Señor, todos los que están aquí que son creyentes, han sido llamados a ser santos, apartados. Y esto implica que debemos de velar para no pecar. ¿Qué nos dice Santiago? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra, pero ¿cómo se ofende con las palabras? Preguntará alguien, hablando más de lo necesario, Con usted como un radio, lo prenden y no se apaga. Y uno está, ya, por favor, ¿dónde que se apaga? ¿No he escuchado eso? Uno a veces dice, ¿y dónde que se apaga? ¿Cuánto habla? De esa manera ofendemos con palabras, hablando palabras ociosas, hablando tonterías, disparate, en buen dominicano, palabras ociosas. Yo creo que eso pasó así. ¿Y tú estuviste ahí? No, pero hay que hablar porque tú sabes. Mintiendo. Cuando mentimos, de esa manera pecamos con nuestras palabras. Cuando ofendemos. Oye, mire, eso no ofendete, ¿eh? Y lo agarramos y lo embatunamos de lodo con nuestras palabras. Y quiero hacerte bien. Cuando hablamos de manera airada, cuando hacemos insinuaciones, cosas que no son verdad, que al menos son real, pero eso es lo que yo creo. Insinuamos cosas. Cuando hablamos mal, ya sea nuestros hijos, nuestro cónyuge, cuando le ofendemos, cuando insultamos, Hay gente que dice, no, pues yo no tengo pelo en la lengua. Y es para exaltar como un atributo, una virtud, su falta de dominio propio en la lengua. Eso es falta de dominio propio. No se puede aguantar. Tiene que decirlo. No importa cómo lo diga, aunque atropelle, mate, hiera o destruya. Es que es la verdad. Sin gracia y sin misericordia. Cuando empeñando la palabra, lo hacemos con ligereza. Hasta tomamos el nombre de Dios en vano. Jurando por Dios. Cuando chismeamos. Y tú supiste. No es posible que eso siente. Esa gente. Cuando chismeamos. Cuando acabamos al otro. Hablamos mal del otro. Cuando murmuramos. Por detrás del otro. ¿Y quién aguanta esos diáconos? ¿Y esos pastores? Los pastores, claro. Y hacemos todo un murmullo. Tú sabes, esas mujeres. Mira, una mujer manejando. Tú no puedes parar más de ahí. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, eh? No, cuando nos quejamos de todo, cuando somos irrespetuosos a la autoridad, y ahí podemos agregar un millón de etcétera, etcétera, etcétera. Al incrédulo no le importan estas cosas, son sus herramientas diarias. Así manejan y manipulan al otro. Tú no ves que así que le funciona. Tú le echas un boche y tú de una vez te lo haces. Esa es una obra de la carne. Para salirse con la suya. Pero en quienes mora el Espíritu de Dios, estos pecados son un tropiezo. Y en vez de usarlas, debemos luchar contra ellas. Si, amado hermano, usted es fácil para expresarse, sea moderado. Sea cuidadoso. Recuerde que ese pequeño miembro en la boca puede encender un gran fuego. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, debe de haber sensibilidad por ese pecado o por esos pecados. Pero cuando esta sensibilidad se pierde, cuando hablamos sin que nos importe Dios o los sentimientos del prójimo, cuando destruimos el carácter de otro o la reputación de otro, cuando tus palabras ofenden, hieren a diestra y a siniestra, cuando dices dos mentiras en cada frase, ya es porque has endurecido, estás endurecido en tu corazón. Estás endurecido en tu corazón. ¿Por qué hay que hablar mal para que la gente te oiga? ¿Por qué hay que hablar con boche?
No hay problema, claro. Eso no puede ser. Hágalo. Punto.
¿Por qué hay que hablar con boche? Si tenemos la razón, usemos la lógica. Seamos respetuosos. Armas de la carne. A veces queremos hacer lo bueno. Yo me encuentro muchas veces diciéndome, pero si tú le dices lo mismo con otra forma, tal vez sea más fácil. Porque ellos van a cambiar la apariencia externa, pero el corazón va a decir, se va a cruzar los brazos, va a abrir sus piernas y te va a mirar de frente y va a decir, no me importa. Eso es lo que va a pasar. En el corazón está eso ahí. El Espíritu Santo nos capacita, pero somos nosotros los que debemos luchar y moldearnos, ¿saben a quién? La lengua. No es moldearse el pie. No es moldearse la cabeza. Es moldearse ese pequeño miembro que inflama con fuego del infierno toda relación que está alrededor nuestro. Es a ese enano que hay que molderlo y pisarlo. A la lengua, tu lengua. No tienes nada bueno que decir. Hay 12 rojos para la lengua. Una de hueso, los dientes, y otra de carne, los labios. Úsalos. Y si aún así se te hace difícil, tienes 2 manos para cubrirte la boca y 2 pies para salir huyendo hasta que se te baje el pique. ¿Usted no ha estado nunca en una reunión o con varias personas que tienen mucho que decirse y se lo dicen delante de usted y usted está, yo no voy a hablar porque vamos a dejarlo a ellos, nada más ellos que pequen porque yo me meto en el lío? Sí, mi hermano, a veces usted está ahí entre 2 jovencitos, 2 jovencitas, 2 padres, 2 amigos. ¡Hey! Espérense. Bueno, usted se recoge a esperar a que bajen los sumos. Amados hermanos, pero esto es en evidencia de una necesidad que tenemos de dominio propio en nuestra lengua. Por eso, muchos no deben ser maestros. Porque cuando se cogen con algo, no se paran de hablar. Hablan y hablan. Y si se les ofende, hay de aquel que osó ofenderles. Porque cayeron en tremenda tragedia con esa bocota. El Espíritu Santo nos capacita. Pero somos nosotros los que debemos de luchar y moldearnos la lengua, poner nuestras manos sobre ella, huir corriendo para no decir, para no herir, para no murmurar. Hay mujeres que no pueden detener su lengua, que no pueden mirar a las otras sin decirle, tú estás esto, tú estás lo otro, te queda mal, tú sí estás desalineada. No se aguantan la lengua, tienen que decirlo. Porque si no, no son sinceras. Eso no es sinceridad, es falta de dominio propio. Es falta de dominio propio. Otras hablan de la gordura de la otra, de la flaca que está la otra, los cabellos malos que tiene, los pantalones que no le pegan, esos zapatos. Son graduadas en lengua suelta. Hay una materia o una carrera en la Universidad Autónoma en todas las universidades del país. Lenguas sueltas. La pregunta es, ¿eres tú una mujer graduada en ese tipo de pecado? ¿Eres tú un hombre graduado en ese tipo de pecado? ¿Eres tú un hombre reconocido por cuánto hablas? ¿Cómo ofendes? Oye, no, no. Oye, él es buena gente. Él me dijo una verdad. Ahora, mira. Oye, me dolió. A veces decimos la verdad y matamos. A veces la gente se siente apaleado, golpeado, porque me dieron una verdad. Pero fue, me habló, mira, como un ángel. Gracias por eso, palo. Me sentí tan mal por mi pecado. Cuando logramos eso, es una bendición. Hemos echado la mano de la gracia y de la verdad. Y le hemos dado plan, gracia y verdad. Y se siente contento. Cada amonestación, cada ramplinazo, gracias a Dios. Pero cuando la gente sale de ahí herida, herida en su corazón, me dijo la verdad, sí, pero ya yo no quiero oírlo más. Ya yo no quiero oírlo más. Porque hemos usado la verdad para descuartizar. Amado hermano, alguno dirá, es que no puedo dejar de fijarme. No puedo dejar de fijarme en el otro. Amado hermano, usa esto para bien. Usa esto para bien. Algunos tienen dones especiales. Mujeres tienen dones especiales. Hay hermanas que te ven de arriba abajo y dicen, mira, impecable. Perfecto. Tú estás, mira, eso pega en todos los sitios. La vestimenta que tú tienes, mira, está excelente. Hay otros que te miran de arriba abajo y dicen, hermano, mira, esos zapatos no pegan. Pero si usted habla con gracia, si usted es un hermano que anda mal y va con gracia y le amonesta con gracia, esa persona se lo va a agradecer. Y a mañana va a ir donde usted, ¿qué tú crees? ¿Me va bien? Porque la gracia, acompañar la verdad, son buenos amigos, ayudan, edifican, fortalecen. Hay personas que pueden ver las cosas de lejos, entran a una casa y ven los errores aquí, allá, lo sucio, bla, bla, bla. Con gracia usted puede animar, exhortar. Pero si usted va y un hermano, vamos a suponer que hermano Juanes me da una bola, el carro hermano Juanes está nuevecito, para. No vaya a pensar que estoy mirando el carro bonés. Está nuevecito, con aire, full. Y yo entro al carro bonés y digo, ¡ay! ¿Y este bajo? ¿Y este sucio? Y miro a bonés de lado y mal. ¿Qué va a pensar mi hermano? Y sobre todo, ¿qué va a pensar Dios? Me está dando una bola. Y encima de eso, pisoteo la gentileza, la amabilidad, la misericordia del otro, la pisoteo. Este carro está sucio, usted debería arreglarse el carro, hermano. Usted está sucio, hermano. Bárbaro. Hermano, a veces nos reímos, pero a veces se nos salen esos chifros. Ustedes esos chifros en el cabello, que están el cabello peinadito, lisito, así, sale chuit, para arriba esos chifros. Se nos salen esos chifros en la cabeza a nosotros. Y no hemos recibido el bien del otro cuando ya lo estamos criticando a la persona, acabando a la persona, matando a ese hermano. Yo recuerdo como ahora una hermana que va con una alegría y un gozo a regalarle un libro a un hermano. Mi hermano, te quiero regalar este libro. Wow, y hoy es tu día de tu cumpleaños. Cuando el hermano recibe el libro, este libro ya yo lo tengo. ¿Para qué usted me da esto? Eso le dio un espadazo en el mismo corazón a ese hermano. Había gastado tiempo, dinero, para buscar ese libro para ese hermano. Y este amigo le responde con esta barrabasada. Falta de dominio propio. Falta de dominio propio. Eso nosotros podemos hacer. Usted no sabe lo que pasó. Le voy a contar la historia. A finalizar la historia. Esa hermana dejó de regalar libros a los hermanos. Un día se me acercó, pasó mucho tiempo y seguía con ese dolor ahí mismo en el pecho. Me lo dijo a mi hermano, mire, yo hacía esto y me pasó esto. Y yo, hermano, vamos a orar y perdone a ese hermano. Perdónenme. Y yo cumplo año el 10 de enero. Para restaurar su amor. Si usted quiere restaurar su amor y no me preocupe, yo lo voy a recibir. Yo lo recibo. Amados hermanos, nuestra lengua podía acabar con esta iglesia en poco tiempo. En poco tiempo. ¿Qué debes hacer? En vez de estar hablando tanto, quítate una de tus abundancias y dale a ese que no tiene. Nosotros los hombres tendemos también a ser muy indiferentes en este sentido. A veces somos tardos para entender las manos de otros, para extender las manos a otros. A veces somos tardos para preguntar en qué podemos servir. Pero somos muy pronto para decir en qué no estamos de acuerdo. Y qué está mal. Muy pronto. A veces las personas no vienen a la iglesia, no porque no quieren, sino porque les falta algo. Y usted puede ser un instrumento de Dios para animar a ese hermano. Fulano, ¿y qué te pasó? Te llamé 800 veces 7, ¿qué pasó? ¿Y tú no coges el teléfono? Ah, pues tú me estabas buscando, claro que estaba buscando. Mi hermano, ¿y qué te pasó? Estaba orando por ti. Oye, tuve un problema y gracias al Señor, que el Señor te ayudó. Mira, fulano, tú no estás viniendo a la iglesia. Arrepiéntete. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios y buscamos el pasaje y lo macheteamos bien. Con el mismo texto podemos edificar o podemos matar. A veces las personas tienen luchas en sus pequeños mundos. Y ese espíritu satánico de las manos cruzadas y las bocas parlanchinas están destruyendo las iglesias. Las manos cruzadas y las bocotas abiertas, parlanchinas, hablando de aquel, aquí debería de haber un ministerio, porque la iglesia tiene mucho tiempo. La iglesia debe tener un ministerio de ancianos, un ministerio de qué sé yo qué cosa. Esta librería está muy chiquita. Y agarramos por cualquier lado y jugamos con el otro, sazonamos al otro, lo hacemos brincar para arriba. Amados hermanos, usted no está llamado a ser maestro, usted está llamado a ser siervo. Y como siervo, un maestro de aquellos que están en necesidad, ¿cuáles son las necesidades que tú puedes ver en el cuerpo de Cristo? ¿La puedes ver? Si la puedes ver, es porque tú eres el llamado por Dios para que eso se resuelva. Yo no lo puedo ver. Ahí viene el hermano Ariel. No, porque tiene un problema con el aire. ¿Qué es lo que tiene el aire? Yo lo veo bien. No, que está goteando un agua. Entonces, esos son los Celsius. Y te hace todo un cálculo. Yo, wow, nunca había visto eso. ¿Y cómo se arregla? Eso es lo que yo voy a preguntar. ¿Y cómo se arregla? Pero el que puede ver eso es el llamado por Dios a resolverlo. Si yo tengo 20 pesos, se lo doy. Si no, hasta los 20 pesos va a tener que poner. Porque Dios lo llamó. Le dio los dones, las capacidades. Pero si el hermano, con la capacidad de los dones, en vez de poner las manos en el arado y decir, heme aquí, dice, esto diácono sí está mal, porque eso no sirve. Esto diácono, pastor, vamos a tener río con los diáconos, esto está funcionando aquí, vamos a resolver esto. De una forma edificamos, y de otra forma destruimos y matamos. Por eso, dice Santiago, muchos no deben ser maestros. Si con ese carácter, esa falta de dominio propio, lo coloque en un lugar de autoridad, ¿sabe lo que va a pasar? De todo. Va a destruir la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Eso, esa es la causa de por qué muchos no deben ser maestros. Habrá un juicio terrible para los que son o desean ser maestros, y los que son maestros recibirán mayor exigencia por su lugar, por su posición. La recibirán mayor exigencia, pero también porque pecamos mucho. Y el que está en un lugar de autoridad debe tener gracia, la gracia especialmente de la humildad, para que cuando meta la pata o los dos pies o la cabeza, se arrepiente y pida perdón. Porque encima de todo eso, no solamente nos jactamos, sino que también no pedimos perdón. Ese es un espíritu satánico. Un espíritu de las manos cruzadas y las bocas parlanchinas, con toda respuesta de la boca para afuera. Solamente así. Este no debe ser el ejemplo que debemos tener los hombres delante de nosotros. Más bien debemos ser prestos a servir. Y si es necesario, quitarnos la corbata, el zapato propio y dárselo al que tiene necesidad. Por esto es que la lengua es un claro índice muchas veces de nuestro estado espiritual. La lengua. Un claro índice. Por esto necesitamos ser amonestados, porque pecamos continuamente. Somos ayudados a responder a Dios cuando no somos amonestados. Dios, cuando nos amonesta, no es para destruirnos. Es para hacernos bien, para corregirnos, para que more con gozo el Espíritu Santo y no contristado en nosotros. Él procurará que las gracias que de Él emanan sobreabunden en nuestros corazones. Amados hermanos, recordemos, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿No le gustaría a usted ser una varona perfecta? Un varón perfecto que aunque lo pelliquen, lo pinchen, lo majen, lo critiquen, lo murmuren, lo acaben, lo pisoteen, le metan el pie, no abra la boca para pecar, sino para exigir lo que es correcto, justo y sabio y santo y agradable al Señor. A veces, amados hermanos, llegan pruebas. Usted haciendo lo bueno, lo agarran y lo sazonan bien. Y lo acaban bien. Y lo trabajan bien. Y lo pisan bien. Y lo único que usted dice, ¿pero qué yo he hecho? Dios prueba el corazón. Pregúntele a Job. Él también preguntó, ¿pero qué he hecho? Sin embargo, cada vez que abrió la boca, no puso despropósito en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ese era un varón perfecto. porque podría retener su lengua y no pecar contra Dios. Amados hermanos, que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita examinarnos. Cuando mi esposa me dice, Dante, Dante, no es por ahí. Cuando yo mismo me veo hablando de más, ya yo veo que tengo problemas. Tengo que orar, volver a esos antiguos pasajes de la lengua, del dominio propio, de la lengua, el dominio propio, y memorizarme otra vez los pasajes que me había memorizado, que ya lo había olvidado, volver otra vez. Es la manera, hermano, es volver otra vez. No descuide ese estudio bíblico. Si lo hizo, no lo descuide. Va a tener que volver otra vez. Al de la lengua, al del dominio propio. Manténgalo ahí, en su mesita de noche. Para que cada vez que usted se vea hablando de más, vuelva a su estudio de la lengua. Proverbios 16, 24. Proverbios 29, 16, 32. Proverbios 29, 11. Léase el pasaje, memoríceselo. En la Biblia devocional de estudio, hay un excelente estudio sobre la templanza. Es sencillo. Pero necesitamos volver a estudiar esos pasajes. Volver a memorizar esos pasajes. ¿Estás hablando de más? Vuelve a esos pasajes. Porque vas a terminar encendiendo un fuego que no podrás apagar. Y la iglesia recibirá la consecuencia. Y tú y tu familia. Amigo que estás aquí sin Cristo, yo te exhorto a que tú examines tus palabras. Si tú ves que claramente este mensaje de la palabra de Dios ha hablado, ha descrito quién eres, es porque Dios quiere tratar contigo. Es porque Dios quiere hablar a tu corazón. Es porque Dios está sacando a la luz lo que está mal, tu pecado, para que te arrepientas, para que creas en Cristo, para que alcances misericordia y perdone tus pecados. Dios no trae esta palabra para que tú te sientas bien y digas, oye, tengo que trabajar con eso. No, nadie puede vencer el pecado, a menos que Cristo no sea su Señor y Salvador. Solamente Cristo venció el pecado en la cruz. Y solamente en Cristo podemos vencer el pecado que mora en nosotros. Solamente en Cristo. Él tiene poder para hacerlo. Para el que cree en Cristo, todo es posible. Yo te exhorto a que tú vengas a los pies del Señor. Porque no podrás vencer tu pecado. Y las consecuencias del pecado es tu muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo en esta noche y confiesa tus pecados de la lengua. Cada uno de ellos te llevará al infierno eterno. El pecado de la lengua. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos. Danos gracia y sabiduría. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y bendigas tu palabra. Danos entendimiento y concédenos enmendar nuestros caminos delante de ti. Concédenos andar delante de ti con humildad y temor y temblor. Oh Padre, ven, bendícenos. Ayúdanos a tratar con nuestros corazones, pues la lengua es un indicio de cómo está nuestro corazón, afanado, turbado, descuidando la palabra, descuidando nuestra vida de oración, descuidando nuestra relación íntima contigo. Ella nos habla de la abundancia del corazón. Oh Dios, líbranos tú de que nuestro corazón esté lleno de chisme, de arrogancia, de orgullo y de vanidad. Lávanos con tu sangre preciosa. Sánanos y cúranos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.